Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Segundos faltan para las 12 del día. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en la 89.7, cuando en Santiago, me imagino, hay gente que no es veranista y que está muy contenta con estas nubes que estamos viendo en la capital, con una temperatura que no aumenta de los 22 grados, pero que, según la Dirección Meteorológica de Chile, podría llegar hasta los 27. Igual va a ser calor, pero claramente las nubes ayudan. Nico Vial, te veo muy contento. María José Soto, ¿cómo están?
Bien. Perdón el amarguismo, pero me gustan estos días. Ay, de 32 pasamos a 27.
A mí me 9.
Carga. ¿Te carga? Yo estaba de chaleco en la mañana, fue maravilloso. Sí, soy un amargado, un amargado del clima, pero bueno. No, yo soy otoñista. Yo sé que no existe eso, pero...
En gustos hay de todo.
El cliente del país, entonces, el otoño cuánto dura. Es como que hace mucho frío rápido.
El otoño como que dura 2 semanas, claro. Sí.
No dura nada, y el invierno también.
Y después dice que uno es primaverista y le llega la alergia, por solo decir.
Es verdad. Oye, muchos temas que vamos a estar abordando el día de hoy, por supuesto, seguimos muy atentos a las llegadas de las vacunas. De hecho, hoy día llegaron 200.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Vacuna que ha estado en la polémica, sobre todo en Europa que decidieron, no la de Pfizer, la de AstraZeneca, parar la aplicación de la vacuna, porque hay dudas de si esta vacuna podría generar trombosis en algunos pacientes. Y esa está ahí generando reacciones, por supuesto, en toda Europa, sobre todo en Reino Unido, que es como la cuna de esta vacuna.
Claro, una suerte de coágulos sanguíneos. Ahora, es una información bastante previa, sí. Se está investigando, por lo tanto vamos a contarle bien con los detalles, pero claro, eso significó una suerte de alerta en la Unión Europea. Es parte de los temas que vamos a conversar. Además, les vamos a contar sobre la famosa estatua Baquedano, que finalmente ayer el Consejo retiró de monumentos, decidió retirarla para poder restaurarla, y queda la duda, Nico, José, si es que va a volver a instalarse donde mismo. Mañana a las 5 de la mañana, ¿no? Empieza el retiro.
Mañana a las 5 de la mañana,
oye,
sí.
Me da una curiosidad.
¿Qué va a pasar?
O sea, ver cómo se puede sacar una estatua tan gigante como esa, tan pesada.
Yo ya me impresiono con cómo la han podido restaurar después de tanto vandalismo, así que la saquen, yo creo que va a ser lo menos, digamos. No se sabe si va a volver, y hay todo un tema. Ayer lo comentábamos, hay distintas visiones. Bueno, finalmente el Consejo Monumento, en forma unánime, ojo, son como 20 miembros. Hay críticas también a la ministra de Cultura por parte del oficialismo, un sector de la UDI, que dice que casi que deberían renunciar. Bueno, finalmente el Consejo Monumentos toma los aspectos técnicos y dice aquí.
Me están rompiendo la estatuita, no, vamos a sacarla.
Y recordemos que finalmente se saca para llevarla a restaurar.
Para arreglarla, que es
ahora,
un año aproximadamente.
Un año aproximadamente. El tema es, ¿volverá
o no? ¿Y qué pasa en un año más? ¿Qué va a ser de Chile? Estamos en un momento tan crítico. Claro, estamos en un momento tan crítico con el tema de la nueva constitución, con la votación de los constituyentes, con la pandemia. Y un año más, bueno, pueden pasar tantas cosas.
Es verdad. Oye, y un año donde se cumplen 3, vamos a estar comentando también. Sí. El día de hoy es el aniversario, podríamos decir, bueno, más que podría decir, es el aniversario de el tercer año de la segunda administración de Sebastián Piñera. Hay una actividad alrededor de la 1 de la tarde donde podrían haber declaraciones del presidente, balances, con todo lo que ha pasado esta segunda administración.
Tú contabas que se atrasa el balance por lo mismo, el balance sanitario todos los días del ministro Pario, ¿no?
Sí, tengo entendido que el reporte sería después de las 2 de la tarde, porque también se toma lo que es la actualización y el corte de las 12 del mediodía de vacunación.
Proceso de vacunación que continúa.
Sí.
Continúa bastante bien, por lo que hemos visto. Actualmente están vacunando a gente que tiene comorbilidades y va avanzando rápido eso, y ya se habla de los posibles otros grupos que se van a vacunar en los próximos meses. Vamos a estar hablando.
Sí, no, es que quería adelantarles también que hay respuesta del príncipe Guillermo.
Eso mismo, eso vamos a estar hablando.
Los traíamos a decir eso.
¿Qué estábamos esperando para contarlo?
Ayer nos quedó pendiente y hoy día lo vamos a retomar, sí o sí.
Fue sí. previsora Josefina Stavrakopoulos, dijo, no, mejor mañana lo vemos, van a haber novedades. Y habló el príncipe William. ¿Tienes es que, contacto?
Sí, vio,
¿tienes
contacto? Le mandó un WhatsApp. ¿Vas a responder o no?
Sí, claro. Respondió a las críticas de, a las acusaciones de racismo. Que sí. dejaron la escoba en Reino Unido, un debate feroz. Habló hasta la reina del tema. Bueno, imagínate. Hay harto tema que contar.
Bueno, noticias de la economía, del deporte, también vamos a estar hablando en unos minutos más con Francesca Ravizza, pero como siempre también tenemos pregunta del día, José, para que comiencen a participar.
Exactamente. Uno de los debates de la semana del Congreso tiene que ver con el retiro de fondos de pensiones. Si se aprobara un tercer retiro, ¿tú sacarías tu plata? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales.
Ya, pues, la Superintendencia de Pensiones ya está dando porcentajes también respecto de esa posibilidad. Uh-huh. Ya está con nosotros Quique Yávar, cuando son las 12:04 para contarnos...
Y abrigadísimo,
además. Abrigadísimo, modo COVID también con mascarilla que se la acaba de sacar, muy bien.
Gracias, gracias por darme tiempo. Sí, hace frío, pero yo soy del equipo de Nicolás Vial y soy invernista.
Dos y dos acá.
Así es. Vamos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera conmemorará hoy el tercer aniversario de su gobierno con una actividad en el Parque Mahuida de la Reina. Según informaron desde la presidencia, el mandatario será acompañado por los ministros del Interior Rodrigo Delgado, de Hacienda Rodrigo Cerda, de la CGVOP Jaime Belolio, de la SECPRES Juan José Osa y de Desarrollo Social Carla Rubilar y de Salud Enrique París en esta actividad que está programada para las 13 horas. Llegaron hoy a Chile más de 200.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19. El cargamento llegó esta mañana cerca de las 7 desde Bélgica y corresponde al octavo envío de vacunas Pfizer en aterrizar en nuestro país y el 13º si se consideran las dosis de Sinovac. Junto a esto, el gobierno anunció que la vacuna CanSino solicitó autorización al Instituto de Salud Pública para poder administrar el componente en el país y se tendrán detalles en los próximos días. Y en cuanto a la vacuna de Johnson & Johnson, otra de las alternativas en el proceso de vacunación, el ministro de Ciencias, Andrés Kupp, se refirió a estas negociaciones.
La conversación con Johnson & Johnson sigue abierta. De hecho, tuvimos una reunión de trabajo esta semana justamente para revisar el estado y los potenciales términos de un acuerdo. Sin embargo, como ustedes bien saben, el objetivo ambicioso que se ha trazado el país es alcanzar la inmunidad de rebaño hacia mediados de año. Por lo tanto, es esencial para Chile que esas vacunas estén en el país durante el segundo trimestre.
El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, catalogó de razonable la remoción de la estatua del general Manuel Baquedano y aseguró que una vez reparada volverá al lugar que le corresponde. El ministro de la CGUGOP recordó que el monumento es parte de la historia e insistió que es inaceptable que haya un grupo de violentistas que pretenda echar abajo eso. Hoy un grupo de personas llegó hasta el lugar para depositar ofrendas florales, donde también participó el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. El Congreso aprobó la propuesta del presidente Sebastián Piñera de extender el estado de excepción de catástrofe hasta el 30 de junio con reparos de la oposición. Al cumplirse el 18 de marzo, un año de la medida, el mandatario requería la aprobación de ambas cámaras para mantener su aplicación. Que se los adelantaban, Dinamarca suspendió la aplicación de las vacunas de AstraZeneca e investiga si influyó en algunos casos de trombosis en pacientes. La Agencia Europea del Medicamento ha iniciado un estudio para determinar si los problemas de salud están relacionados a la inoculación. El gobierno británico salió a la defensa del fármaco, asegurando que es 100% segura y efectiva y que sigue contemplada dentro de su plan de vacunación. La Agencia Europea del Medicamento dio a conocer este jueves su respaldo científico a la vacuna desarrollada por Janssen, filial de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. La conclusión científica de la EMA da luz verde para que la Comisión Europea pueda emitir una licencia de uso del inmunizante que requiere una sola dosis en los países de la Unión Europea. Y en el deporte, el Inter de Milán anunció que Arturo Vidal deberá someterse a una operación de su rodilla izquierda mañana. Según el elenco negro azurri, el motivo de esta intervención quirúrgica será tratar una dolencia meniscal en esa área.
Gracias, Kike. Nos vemos más rato.
Nos vemos.
12:08, partimos revisando las principales informaciones. Una de ellas, como les comentábamos, tiene que ver con las vacunas, porque hoy en la mañana llegaron desde Bélgica más de 200.000 dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech para así continuar con este proceso de vacunación del coronavirus. Este se trata del octavo cargamento de este tipo en aterrizar en nuestro país y el 13º, si se consideran las dosis que han llegado también de Sinovac. Lo que decía el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Rodrigo Yáñez, es que son 209.000 las dosis que llegaron hoy, y eso ya nos permite alcanzar cerca del 1.000.000 de dosis de Pfizer a la fecha. Esperamos poder alcanzar este 1.350.000 dosis, que junto a las casi 10.000.000 de vacunas de Sinovac que ya llegaron al país, permitan cumplir con el compromiso que ha tenido el gobierno respecto al proceso de vacunación. Y según lo que informaba el MINSAL, hoy llegaron al país 209.652 dosis de Pfizer, lo que da un total de 943.800 dosis recibidas de este laboratorio en el país. A la fecha han llegado a Chile, como les comentaba antes, más de 10.900.000 dosis de la vacuna del coronavirus. Además, el ministro de Ciencias, Andrés Kub, destacó el esfuerzo que se ha hecho realizado para llevar a cabo el proceso de vacunación, refiriéndose también a la solicitud para utilizar el uso de emergencia de la vacuna CanSino el día de hoy, que les vamos a estar contando en unos minutos más. Pero también la autoridad sanitaria dio a conocer durante esta semana el calendario de vacunación contra el COVID para la tercera semana del mes de marzo, en la que se incorpora al personal de las empresas de transportes, quienes podrán acercarse a los centros de inoculación para recibir la primera dosis. Así que va avanzando poco a poco el calendario de vacunación. Según lo que dice esta ampliación del calendario, dice que el lunes 15 las personas enfermas crónicas entre 42 y 45 años se van a poder vacunar, también personal del ONEMI, bomberos, también personal de empresas de transporte, personal de servicios básicos. Y así continúa el calendario, por lo menos hasta el viernes 19, cuando baja el umbral de edad a personas con enfermedades crónicas entre los 16 y los 21 años rezagados, personas con discapacidades severas y profundas entre este mismo rango de edades, la ONEMI, CONAF, bomberos, además del personal de empresas de transporte y personal de servicios básicos. Poco a poco va avanzando entonces este calendario de vacunación, lo que es una muy buena noticia, porque a partir del 15 de marzo se suma personal del metro, por ejemplo, personal de buses, taxis, trenes, carga aéreo y también marítimo.
Y otra cosa que puede ser una buena noticia es CanSino, que solicitó ya la aprobación al ISP para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID aquí en Chile. Según los resultados de la fase 3 de esta vacuna, ha mostrado ya un 91% de eficacia para prevenir los casos graves y un 65% en los casos sintomáticos de COVID-19. Hoy, de hecho, los laboratorios Zaval solicitaron al Instituto de Salud Pública el registro de emergencia para su importación y su distribución a Chile de esta vacuna de CanSino. Según los resultados preliminares era lo que yo les decía, que tenían
comorbilidades.
Oye, hay palabras que tienen que estar prohibidas en radio, ¿no? así de fácil.
Preliminarmente.
Paremos este tonteo. Ya, yo les contaba que un 91% de eficacia en los casos graves. A diferencia, el plus que tiene esta vacuna es que, a diferencia de las otras que están aplicándose en Chile, la Pfizer, la Sinovac y próximamente AstraZeneca, esta vacuna, la CanSino, requiere solamente de una dosis.
Que esa es maravilloso, si lo ve desde el punto de vista logístico.
Es una maravilloso.
De hecho, es una de las pocas que es una dosis.
Sanitario también, claro.
La gran mayoría necesita una.
También.
La Johnson y Johnson y CanSino son las que son una dosis. Exacto. Y el resto son dos dosis. Que bueno, ahí tendríamos que hablar con un experto científico para. Yo no sé en realidad por qué la diferencia. Entiendo que es por la manufactura y por el proceso de. O sea, por ejemplo, la Pfizer.
¿Por qué no la hacen todas entonces?
No, porque la Pfizer BioNTech tiene de hecho una forma de desarrollar la vacuna que es distinta y novedosa con respecto a otras, por ejemplo, con el ARN mensajero. Bueno, el punto es que esa es una. CanSino, una dosis.
Bueno, y además. CanSino, a diferencia de la vacuna Pfizer, solamente necesita de una refrigeración de entre 2 y 8 grados.
No, también, sea fantástico.
Distinto a los 170 bajo cero. Sí, de
menos Pfizer. Locura.
Es una locura.
160, 170, sí. Algo así. Súper congeladores.
O eran menos 70.
Sí, bueno.
No, menos 70.
Yo menos 70, no, era menos 70 grados.
Perdón,
era,
le estoy poniendo.
Eso
mucho,
era, sí, era menos 70
grados. Le estoy poniendo mucho frío, soy amargado. Bueno,
pero en verdad yo creo que de ahí para abajo ya ni se siente.
Sí, no, obviamente.
Sí, se siente
menos
la diferencia.
70 grados. Sí. Bueno, esta vacuna, el ministro Kuf, a todo esto, el ministro de Ciencia habló del tema, dijo que va a haber, de hecho, detalles en los próximos días, que están esperando la autorización del ISP para que pueda entrar CanSino. ¿no? Y mientras tanto, esta vacuna ya fue aprobada en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios de México para mayores de 18 años y se espera que los próximos días comience ya también su aplicación. De ser aprobada en Chile, el laboratorio Zaval, quien llegó a un acuerdo con el laboratorio chino, estaría a cargo de esta importación y distribución de las vacunas en Chile. Los estudios fase 3 de la vacuna CanSino se llevaron en México, en Argentina, en Rusia, Pakistán, Arabia Saudita y Chile. Y en el caso de nuestro país, los estudios se hicieron en la Universidad de la Frontera, en conjunto con la Austral y también con la San Sebastián. Además de centros de investigación de Santiago, Temuco, Valdivia, Osorno, se abarcó más o menos unos 3.500 voluntarios aquí en Chile de esta vacuna CanSino, que esperamos se sume también a este paquete de vacunas en el proceso.
Hasta el momento, lo que estaba revisando es que los países que han aprobado ya su empleo son China, Pakistán y México, que son, como tú mencionabas, los lugares donde se hicieron estudios.
México no es menor con la cantidad de población que tiene.
Bueno, de hecho, en México se autorizó el uso de emergencia a comienzos de febrero para todos los mayores de 18 años.
Mira. Sí. 12 de la tarde con 14 minutos, en un escenario dual, como pienso yo, que se da con respecto a la pandemia, porque por un lado, el buen desempeño, las buenas noticias, el excelente trabajo en la atención primaria y también de lo precavido que fue el gobierno en este caso para poder obtener distintas vacunas. Vamos a estar hablando también de lo que pasa con AstraZeneca y Oxford, que también ahí hay, claro, uno tiene acuerdos previos, pero de repente se te van... Todo se derrumbó, todavía no, pero puede pasar eso. Por el lado positivo, vacunas. Vamos súper bien, más de 4 millones de personas vacunadas, sigue el calendario, se van sumando grupos, ya estamos con segunda dosis. Por el otro lado, lo malo es que la pandemia sigue. Y hoy en Hablemos en Off estuvo el director ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo, y justamente hablaba de esta dualidad que vivimos actualmente. Lo bueno la vacunación, lo malo la pandemia, pero desgraciadamente lo malo sigue vigente. Y él decía, hay que darnos cuenta y entender en esta entrevista de que la pandemia sigue y va a seguir. Y recordemos que Espacio Público ha generado estos informes, tomando la estadística, tomando los datos, lo que ha sido el tema trazabilidad, lo que es el tema movilidad, ahora está tomando los datos que son datos duros con respecto a la campaña de vacunación. ¿Cuántas dosis, cuántos inoculados, cuántas con primeras, cuántas con segunda? Y en esta conversación, en Hablemos en Off, el director ejecutivo de Espacio Público decía varias cosas bien interesantes. Por más que los números sean muy grandes, dijo, en términos de personas vacunadas, no vamos a tener un 25% de la población vacunada con la segunda dosis, sino hasta varias semanas más. Claro, porque uno dice, llevamos más de 4 millones de personas, pero es menor, es una razón
pero esa diferenciación la hace igual el gobierno cuando hace su reporte,
digamos. No, siempre lo dice, pero finalmente él en la entrevista no habla tanto de ser exitista con, sino entender de que, claro
ser conscientes de
que llevamos más de 4 millones de personas vacunadas, pero
no inmunizadas,
que todavía, no inmunizadas, claro. Completamente, la primera dosis efectivamente te da cierto grado de inmunidad, pero tiene que ser refrendada con la segunda dosis, 24 días después, y la segunda dosis tienen que pasar como 10 días, claro, días para que efectivamente uno diga. Y de hecho también Diego Pardo habla de ese punto. Ok, en lo que sabemos efectivamente se da esos supuestos, pero la incertidumbre también se da porque los efectos de las vacunas todavía no los observamos. No sabemos qué tan grandes serán con una dosis, que es lo que ya hemos cumplido con un 22% de la población vacunada. Aún no existen los estudios clínicos con una sola dosis. Y el segundo punto es que, ya quiero apuntar ahí, no tenemos claro la efectividad de las vacunas respecto a las variantes. Hay poca información disponible respecto a la evolución de esas variantes.
Especialmente la brasileña, la que tenemos más cerca.
Claro, entonces, en esta entrevista, que ustedes pueden revisar, por supuesto, en duna.cl, decía otro punto, es mejor sacar la mediana que el promedio, y se observa en sesgos de optimismo. La edad mediana empieza a disminuir antes que el proceso de vacunación. Entonces, también ahí, insistimos, Espacio Público en su informe toma los datos concretos. Y los datos concretos son que, por un lado, hay una vacunación muy exitosa, pero que se va a demorar hasta llegar a... Primer gran objetivo, claro, bajar las hospitalizaciones.
Claro.
Que esa es la gracia finalmente de las dosis.
Los casos, por lo tanto, los casos graves en el fondo.
Claro, y considerando que hay lugares, o sea, allí en el hospital, el Carmen de Maipú, 100% ocupación en camas críticas, se va ampliando, pero eso ya es una situación súper súper preocupante. Se acerca también a 98% en algunas regiones del país. Y eso te dice de que, claro, se está vacunando, pero igualmente los números de ocupación de camas críticas, de nuevos contagios, de casos activos, que está por sobre 27.000 a nivel nacional, solamente te llevan a una conclusión. Si usted está vacunado y si va a recibir la segunda vacuna, a cuidarse igual. Y si no está vacunado porque está, como en el caso de uno, al final de esta este proceso, por ser tan joven yo, un niño, con mayor razón. Sí, lo que lo muestra.
Ahora, las proyecciones del ministro París siempre han estado más o menos por... Él siempre dice que a mediados de abril recién se puede detectar una disminución de los casos graves, sí, y una disminución de la letalidad. Recién. Por eso el llamado...
Lo dice Pardo, en varias semanas más. O sea, no está diciendo de aquí al segundo semestre. Pero
bueno,
pero la gente que muere finalmente en 2 semanas es el tema.
Y por eso tenemos desde hoy, ya lo decía recién, hace un ratito estaba en la Vega Central, la Seremi de Salud, Paula Labra. Hay... desde hoy, 39 comunas de la región metropolitana solamente en fase 2, que no vamos a poder salir el fin de semana a ninguna parte, a menos que tengamos un permiso. Valparaíso en cuarentena. Seguimos en la crisis sanitaria, digamos.
Sí, claro.
Y los datos epidemiológicos también daban cuenta de eso, ¿eh? Así que hay que seguir cuidándose. 12:19, los quiero cambiar de tema. Ayer comentábamos mucho la estatua del general Baquedano y finalmente ayer se decidió mover la estatua del general Baquedano de Plaza Italia. Fue una discusión bastante recurrente desde el 2019, cuando empezó el estallido social, porque desde ahí las manifestaciones se concentraban en ese lugar, en Plaza Italia o Plaza Baquedano, o Plaza de la Dignidad, como quieran llamarle, y se generaba alteración al orden público y también se trataba de derribar la estatua, la pintaban, pero tal punto llegó a que hace un par de días atrás trataron de cortar la estatua. Y ese probablemente fue un punto cúlmine. Y ayer finalmente se decidió juntar el Consejo de Monumentos Nacionales y tomó esta decisión. Y que incluso también el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra quienes resulten responsables de este delito de incendio calificado también, que fue la semana pasada. Bueno, en la reunión del Consejo de Monumentos, el organismo técnico encargado de la protección y tuición del patrimonio monumental resolvió por unanimidad de 20 votos que la estatua de Baquedano sería removida de su lugar este viernes, a 93 años de su inauguración, que fue en 1928, para proceder a su restauración. Y como comentábamos al principio, bueno, la estatua se va a remover, se espera que probablemente por un año para que pueda ser restaurada, pero también se estableció y se acordó realizar el resguardo a la tumba del soldado desconocido que tú mencionabas ayer, Nico. Se acordó obras de protección al pedestal o la base de piedra del monumento, y en el tiempo intermedio se solicitó mayor resguardo policial a esta obra, así que es parte de lo que se decidió. Pero mientras tanto, ya se conoce que un grupo de personas llegó hasta Plaza Italia para rendir homenaje al general Baquedano.
Sí.
Es un grupo de personas que llegó esta mañana.
Ex general en retiro, miembros del Partido Republicano, sí, y ciudadanos comunes y corrientes que se acercaron.
Que se sumaron.
José,
claro.
Antonio Casta,
sí, candidato presidencial. Si uno va a la... No quiero latear, pero si uno va a la decisión del Consejo de Monumentos, que fue unánime, de hecho, porque desde algunos sectores se criticó, es bastante razonable. O sea, ¿qué tiene que hacer el Consejo de Monumentos Nacionales?
Cuidar los monumentos nacionales.
Gracias. Y obviamente, si tú estás viendo que le prenden neumático a la escultura que sea, pero obviamente la de Manuel Baquedano tiene una relevancia porque es una postal icónica de la capital. Y después ve que con una galleta empiezan a romperle las patas a diamante el caballo Manuel Baquedano. El Consejo de Monumentos, ¿qué tiene que hacer? Lógico, sacarlo. Ahora, si tú me preguntas, ¿va a volver la estatua? Yo voy a hablar desde Nicolás Vial, yo creo que no va a volver.
¿No?
No, porque es un año donde se va a restaurar y finalmente, obviamente, va a estar bastante más protegida la estatua. Aquí hay un tema de fondo, yo estaba escuchando un análisis en la mañana, que hay una pelea, lo hablábamos también ayer, entre liberales y conservadores, así lo escuchaba yo, por el tema de la estatua. Desde el ala conservador, que tiene una razón, dice, no le podemos dar ese espacio a los violentistas, que ellos ganen.
Claro.
Yo creo que ahí hay un punto, tiene toda la razón, y hay un tema de, a ver, más allá de que se queme o no la estatua del general Baquedano, no puede ser de que todos los viernes, más allá de una manifestación que se genere, finalmente se cierren las calles, que la gente de los vecinos vivan con miedo, se tengan que cerrar las cortinas, todos los viernes, o sea, eso ya... Pero es súper difícil abordar. Yo creo que aquí nadie puede andar con la fórmula mágica, porque llevamos un año y medio así.
Porque estamos en una situación crítica,
claro,
pasando un momento súper histórico, excepcional.
Ese por el tema conservador, pero por el lado liberal uno dice, lo comentábamos también ayer, bueno, pero es una estatua nomás. es una estatua, es mejor cuidarla.
Conversemos en otro, de una estatua.
Claro, conversemos de otros temas, pero sí, yo creo que todos los puntos de vista son bien, tienen que ser acogidos y conversados aquí. No creo que nunca se lleve a un consenso entre un punto y otro. Hay otros que dicen, oye, a ver, los que prendieron neumáticos, yo no los conozco, no tengo ganas de conocerlo tampoco, pero los que prendieron y llegaron con la galleta a romper, dudo que sepan la historia del general Manuel Baquedano. Para ello es el caballo que está en la Plaza Italia.
Es como un símbolo para poder rayar, ¿no?
Pero en ese punto es verdad. A ver, la historia, yo soy de la idea de que la historia no solamente se representa en esculturas, que viene también por un tema estético-artístico, sino también por los libros, el tema oral. Pero también es entendible de que haya sectores que digan, oye, pero no puede ser, ¿por qué tenemos que ceder a sacar la estatua?
Bueno, y ese era el punto de gente de la UDI.
Claro.
Estaba muy molesta con la ministra de la Cultura.
Sí, estaban pidiendo la renuncia de la ministra de la Cultura. Pero si el Consejo de Monumentos Nacionales tiene, y tú muy bien lo dijiste, Josefina Stavrakopoulos, cuidar los monumentos nacionales. Y si ya le rompieron las patas, aparte que hay un peligro ahí, porque le puede caer a cuatro de los tontitos que llegan a tratar de votarlo. O sea, ustedes dirán, sí, pues hay que resguardar a todo, aunque no se resguarden ellos mismos.
Es que todo se está dando para un debate ideológico, y en el caso de esta estatua del general Baquedano, también hay un debate ideológico a propósito del rol de Baquedano en el proceso de pacificación de la Araucanía. Bueno, ya tenemos a Jaude diciendo que era un violador de los derechos humanos, etcétera. Por lo tanto, claro, estamos en un momento tan extremo, tan álgido de la eventual diseño y elaboración de una nueva constitución que vamos a hacer entre todos, donde estamos tratando de, no, como dices tú, no tener posturas tan extremas, que no sé, por mi opinión, mantener ese foco de división.
Pero es que la estatua no...
Ese era mi única duda, es como ya hay problemas peor, tenemos que hablar de derechos de agua,
Para cerrarla, se saca la estatua no porque vaya a bajar, nadie va a vandalizar el sector de Plaza Baquedano por la estatua. De hecho, muchos no saben quién es Baquedano, hablan del caballo y el
gallo,
sí,
que está arriba.
El gallo que está arriba.
Sí, pero
se saca la estatua.
Se genera un debate ideológico de blanco y negro que viene apestoso.
Podemos conversar mucho, pero me quiero quedar con la decisión. Y la decisión, desde el punto de vista práctico, tiene toda la razón porque es el objetivo del Consejo de Monumentos. Ahora, habría que haberla tomado antes. Esto es un tema. Sí. Ya, ese ya es otro tema, digamos. Pero creo, obviamente hay un tema de fondo y eso es parte de la discusión.
12 del día, 26 minutos. Antes de la pausa quería contarles un último tema. Vale. Que tiene que ver con, bueno, hablando de un momento tan histórico que estamos viviendo con estas elecciones que se nos vienen, de elección de constituyentes el 11 de abril, viene cuatro elecciones de gobernadores, constituyentes y también municipales. En medio de eso, además, los partidos políticos están tratando de definir sus candidaturas presidenciales, porque además este es el último año de la gestión del presidente Sebastián Piñera y hay que pensar ya en candidaturas presidenciales. Donde tienen la escoba es en el Partido Socialista y en el PPD, que en algún minuto dijeron, vamos a lograr nosotros tener un candidato en conjunto para que vayamos a la primaria de la ex nueva mayoría el 4 de julio, que son las primarias legales, y claro, el PPD tiene a Heraldo Muñoz y Paula Narváez tiene y el Partido Socialista tiene a Paula Narváez. El punto es que a Paula Narváez, que fue ungida prácticamente por la ex presidenta Michelle Bachelet, no le ha ido muy bien en las encuestas. No le ha ido muy bien, no ha logrado de alguna forma potenciar su candidatura. Evidentemente son momentos difíciles, no es fácil hacer campaña.
Algunos critican que en el verano hizo poca campaña.
Claro, que es que estuvo en cuarentena además en el sur, no hubo muchas posibilidades, pero no es fácil hacer campaña.
No,
hay otros protagonistas.
Está las redes sociales, pero... Claro. Pero la presencialidad finalmente igual se sobrepone en estas campañas, digamos.
Claro.
Estás presente...
Bueno, el tema es que parece que el PPD se está echando para atrás para hacer una primaria entre ellos dos, para definir, dice, ¿por qué no lo hacemos con un sondeo nomás? Porque tomando en cuenta como una encuesta, tomando en cuenta que Pablo Narváez no está aprendiendo mucho, entonces eso generó un ruido impresionante y una división en el Partido Socialista, y generó que el PS diga, oye, pero Heraldo Muñoz, que es candidato presidencial y además es presidente, ¿no le parece un poco raro, conflicto de interés ahí que esté decidiendo? Razón por la cual hoy Heraldo Muñoz anunció que optó por alejarse momentáneamente de algunas funciones de su rol de presidente del PPD ante esta polémica por la preprimaria del Partido Socialista, de la que aún no hay ningún acuerdo, y mientras tanto Jimena Rincón va ahí Avanzando, porque sería ella en el fondo la que va sola, sin conflicto.
Fíjate que la decisión de Heraldo Muñoz me recuerda a lo que hizo el senador Álvaro Elizalde, y tenía toda la razón entonces. Cuando en algún minuto se le llamaba la posibilidad de que él fuera uno de los candidatos del PS, y dijo, no es que decía él, pero algunos decían, oye, pero esta dualidad de ser presidente del partido y candidato, él dijo, no, yo soy presidente, así que mientras no pasara, bueno, finalmente no fue candidato, pero esas voces que decían, no se puede ser presidente de partido y candidato porque te puede generar problema en algún minuto, le pasó a Heraldo Muñoz y tuvo que desligarse algunas funciones. Sigue siendo presidente de ese partido, pero estamos vivos, PPD, PS, ¿eh?
Sí, y no.
Y Quimera Rincón anda, pero.
Y el problema es que ninguno de sus dos candidatos, la verdad, es que marca mucho. No. Entonces están en un conflicto bien importante, porque si alguno de ellos fuera incombustible, yo creo que no habría mucho que pelearse.
Claro, si tú dices, pero, si fuera como la expresidenta Bachelet.
Claro, en la época en la que había candidatos que tenían en sus sondeos 40% respaldo.
Pero ahora no hay ninguno que sea. Nadie. Ahora no hay ninguno que sea incombustible.
No, pues,
en
ninguno.
Todos los sectores.
Bueno, 12:29. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial acá en Ahora en Dura, en la 89.7, pero vamos a seguir revisando informaciones hasta la 1:30 de la tarde. Viene a continuación Francesca Ravizza luego de esta pausa comercial. No se vaya de Ahora en Dura.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de casa? La Tercera presenta autoslt.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura. Encuentra más de 1000 autos, proceso de compra 100% online, certificación del estado del auto, garantía mecánica, prueba segura, financiamiento y mucho más. Te esperamos en autoslt.com.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Del día, 31 minutos. Con Nico no sabíamos quién partía. Esto es Ahora en Duna, en este día jueves 11 de marzo.
Parte tú.
Muy bien.
Yo te esperé.
O mejor que parta la Fran Ravizza del deporte.
Pero con cortina como corresponde. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues, todo bien.
Qué bueno.
¿De qué vamos a hablar?
Oye, tengo noticias deportivas políticas.
Epa.
Porque.
Epa.
Mira, yo no. ¿Se acuerdan? Obvio que se deben acordar del asalto al Capitolio en enero. Que fue bastante polémico, que lamentablemente murieron 5 personas, y hay un ex nadador olímpico, medallista de oro en Atenas y en Beijing de Estados Unidos, compitió con Michael Phelps, el máximo medallista olímpico en la historia, y se llama, no sé cómo se pronuncia el nombre porque se escribe Clete, pero debe ser Clit. Clit Keller está siendo acusado de 7 cargos por ser parte del asalto al Capitolio. Una persona que alcanzó la gloria norteamericana al haber ganado dos medallas de oro.
¿Qué pasó?
Oro.
¿Qué terminó en eso?
Nadie se lo explica bien. Ayer tuvo una audiencia virtual y él se declaró inocente. Y el próximo...
Pero era parte de la turba que logró entrar, digamos.
Claro, es parte de la turba que logró entrar y las cámaras lo identificaron porque mide casi 2 metros y porque además fue con una chaqueta del Team USA de los Juegos Olímpicos, chaqueta que solamente tienen los deportistas que...
Olímpicos.
Para pasar
olímpico.
Piolita.
Entonces muchos dicen, claro, andar con la chaqueta olímpica, quiero decir, él puede haber decidido usar esa para representar este patriotismo extremo que representan muchos de los simpatizantes de Trump.
Pero no me parece tan ilógico, porque finalmente si eres nadador olímpico, medallista olímpico, también puedes tener una mirada política. A ver... Vamos a criticar lo que es la mirada política extrema, que finalmente termina con una turba asaltando el Capitolio, una institución, y finalmente asaltando la democracia de Estados Unidos. Pero puedes tener las dos. Lo que pasa es que, claro, aquí, independiente si el nadador olímpico comete una grave falta, un delito y súper recriminable. Claro, toma relevancia pública porque es como un olímpico, un medallista olímpico y todo lo que representa el deporte.
Los valores del deporte, el saber comportarse.
Claro.
Los 7 cargos que enfrenta: desorden civil, obstrucción de un procedimiento oficial, entrada y permanencia en un edificio o terreno restringido, conducta desordenada y perturbadora en un edificio o terreno restringido. Conducta desordenada en un edificio del Capitolio, paso inminente a través de los terrenos del Capitolio y finalmente desfilar y manifestarse y hacer piquetes en un edificio del Capitolio. También estuve leyendo que en las cámaras se lo vio agrediendo también a policía durante este asalto al Capitolio. Una vez que se supo esto, Keller eliminó todas sus redes sociales, las eliminó todas después de que se hicieran públicas estas noticias, pero el sitio de natación SwimSwam dijo que antes de la eliminación de sus cuentas, él había manifestado públicamente su apoyo a Donald Trump. Manifestar su apoyo a Donald Trump o cualquier presidente es parte de su derecho como ciudadano, ¿no?
Totalmente.
Puede ser cuestionable o no la postura política que tenga, pero ahí no cometió ningún delito en manifestar públicamente a qué...
La visión visión política obviamente es súper razonable.
Claro.
O sea, viene él y que lo demuestra a través de redes sociales. El acto en sí es lo que finalmente, se condena.
Se cuestiona. Él no ha querido hablar después de este hecho, no ha querido dar entrevista. Eso sí, sus ex compañeros lo catalogan como una persona pacífica y jovial. Entonces, a su círculo
no cuadra.
Bien. De hecho, un entrenador que trabajó con él dijo que lo llamó para pedirle explicaciones. Y le dice, la verdad es que le fallé a todo el mundo, no sé por qué lo hice. Él está arrepentido también de haber ido a este asalto. Lo cierto es que va a tener que enfrentar a la justicia. Y muchos dicen que a lo mejor este colapso que tuvo de ir, violentar el Capitolio, se debe a que no pudo con lo abrumador que fue para él el éxito de la natación y después volver a una vida normal, como cualquier persona que no es deportista olímpico.
O sea, de convicciones políticas pasamos a temas personales.
Eso es lo que creen en su círculo, porque dejó de ser nadador, subió de peso, tuvo 3 hijos, se casó, tuvo una disputa con las señoras por los 3 hijos, no tenía plata.
Yo pensé que iba a decir que casarse era...
No.
Te llevaba esas cosas.
Sí.
A tomarte el Capitolio. No encontró un trabajo estable, no logró el éxito laboral como si lo tuvo en lo deportivo.
El auge de Bacle.
Se lo vio durmiendo en su auto afuera en un supermercado, no tenía casa, así que... Pero igual no es justificable, pero estaba pasando una crisis.
Para la justicia, igual nomás.
Y en Italia, otro escándalo deportivo, esto pasa en el voleibol, en la segunda división italiana, porque un equipo despidió a una jugadora por haber quedado embarazada. Y no solamente la despidió, sino que también la demandó. ¿Esto por qué? Porque
¿qué equipo,
es un equipo que está en el Paradone, que está en Italia, es en la segunda división. Esta deportista hoy tiene 41 años y esto ocurrió el 2019, donde ella en marzo de ese año comunicó su embarazo y su contrato era un contrato del siglo I, porque decía que si es que quedaba embarazada...
Tenía que avisar cuando quisiera que...
No solamente tenía que avisar.
Ah, estaba en el contrato.
Estaba en el contrato de que si es que ella quedaba embarazada, automáticamente...
Moderno el contrato.
Rescindía el contrato, porque era una de las cláusulas, siempre y cuando el embarazo fuera clínicamente comprobado. Resulta que lo que alega este club es que ella, cuando firmó el contrato a los 38 años,
lo leyó,
debía haber informado su deseo de ser mamá. Entonces, como ella no avisó esto y estaba esta cláusula en su contrato, ella violó la buena fe contractual.
Ah, estaba en el contrato. Eso, es que eso ahí me...
Eso es...
No lo estoy justificando para nada, todo lo contrario, pero si está en el contrato en términos legales, ahí, bueno, se pueden aplicar lo que son el derecho internacional y tratados internacionales, claro. De, a ver, está bien que esté en el contrato, pero esta cuestión no...
No solamente eso, ella alega que no le han pagado el sueldo de febrero del 2019, cuando ella avisó en marzo que estaba embarazada, y en febrero ella compitió y jugó. Otra razón por la que... Ella también alega es porque en abril del 2019 ella lamentablemente sufrió un aborto.
Eso entonces quiere decir que estaba leyendo en el diario El País que el desenlace fue terrible porque sufrió un aborto espontáneo. Que también comunicó al equipo, eso y fue después de que la demandaran.
De claro. La demandaran, entonces igual ahí uno ve como todo el estrés que tiene.
¿Habrá tenido algo que ver, habrá estado relacionado con ese aborto?
Claro, digamos. Bueno, esto avanzó a la justicia italiana y hay una asociación que se llama Asociación Nacional de Atletas, ASIST, que está dedicada a defender los derechos de principalmente las deportistas en distintas disciplinas, y esta agrupación, esta asociación, va a pedir la intervención del primer ministro italiano Mario Draghi y del presidente del Comité Olímpico Nacional Giovanni Malagò, porque, como catalogan, vergonzosa la situación en la que se encuentran las deportistas, porque uno podría decir, bueno, si estaba en su contrato, ella firmó el contrato, pero a lo mejor
no puede existir
esa cláusula, y a lo mejor chuta, y si no firmo me quedo sin club, también hay una presión, como no me queda otra.
Sí, sí.
Mira, dice esta nota del País que esta liga también la culpa porque luego de que ella se marchara, se fue a pique el campeonato, perdió patrocinadores y, claro, lo que plantea el diario es que pone de manifiesto la protección con la que tienen que lidiar muchos atletas, estamos hablando de un club europeo, y evidencia los problemas del mundo, en general en el mundo, frente al deporte femenino.
Que lo hemos hablado tantas veces.
Y las condiciones contractuales, porque al final ser deportista es ser un trabajador del deporte.
O sea, trabajas para un club, para una institución.
¿Y por qué en Italia, si es que las mujeres o en cualquier parte del mundo tienen ciertos derechos laborales, en los que incluye un postnatal, un prenatal, por qué una deportista no lo podrá tener?
Claro.
Es bastante injusto. De hecho, la diputada del Partido Demócrata, Laura Boldrini, quien fue presidenta de la Cámara de Diputados italianos, va a presentar una interpelación parlamentaria porque dice que en Italia hay muy poco que celebrar y mucho por lo que luchar por la paridad de género en ese país, que uno dijera un país de primer mundo, un país desarrollado, un país liberal por mucho lo que se ve, pero esconde este conservadurismo y bastante injusticia en lo que se refiere a paridad de género. Y para terminar, quería contarles que ayer, tras el empate del PSG con el Barcelona, Messi y Cristiano Ronaldo por primera vez en 16 años no van a estar en la instancia de cuartos de final de la Champions League. Esto porque Cristiano Ronaldo junto a la Juventus quedaron descalificados la semana pasada tras perder en el partido, en el resultado global ante el Porto, porque le ganaron 3-2, y el Barcelona no pudo doblegar el 4-1 que sufrieron en Barcelona, y el empate no fue suficiente para avanzar. Desde la temporada 2004 que Messi y Cristiano Ronaldo estaban en todas las instancias de cuartos de final de la Champions League. El que más ha recibido críticas al respecto es Cristiano Ronaldo, que no ha vuelto a disputar una final desde que se fue del Real Madrid, y Messi en los últimos 10 años solamente ha disputado una final y ha ganado una Champions. También dicen que esto coincide además con que podría ser como el acabose de la era Messi y Cristiano, y un cambio generacional, como destacando a las figuras de Kylian Mbappé, que ayer marcó un gol, y del Erling Haaland, que habíamos comentado también, noruego que está siendo el máximo referente del Borussia Dortmund. A Cristiano Ronaldo lo critican porque es el jugador mejor pagado de Italia, gana 50 millones de euros por temporada. Se suponía que lo habían contratado para poder llevar a la Juventus a ganar el título de la Champions, que no ganaba desde el 1996. Además lo critican porque en el partido contra el Porto dicen que en un tiro libre justo él abrió la pierna y pasó la pelota que terminó siendo gol. Y dicen que lo tienen que vender, que ya no puede la Juventus costear su sueldo. En Inglaterra dicen que podría el United, el PSG, el Real Madrid o el Inter de Miami contar con él. Y la situación de Messi es totalmente distinta porque el Barcelona lo respalda. Ayer Keylor Navas le atajó un penal. Uno podría decir, pucha, podrían haberlo hecho pebre por no haber marcado ese gol que podría haber sido decisivo y marcar un cambio porque fue al final del primer tiempo. Pero de hecho el entrenador dijo, Messi no puede tener dudas de que su futuro es este equipo. Ayer comentábamos que le están armando un equipo con grandes figuras que van a llegar libre porque acaban su contrato, entre ellos su amigo Sergio El Kun Agüero, y él también está marcando una tendencia de que quiere seguir en el Barcelona, porque en las elecciones fue a votar, hizo acto de presencia en las elecciones del Barcelona, se lleva bien con Laporta, el nuevo presidente del Barcelona. Entonces, para las dos grandes figuras del fútbol mundial actuales, el panorama es bastante distinto, a pesar de que han hecho mucho por el fútbol mundial.
Sí, bueno, ahí es complicado ser estrella.
Es complicado.
Es maravilloso, pero está ahí todo el día a la crítica. Bien, Fran, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Un abrazo. Que tengas buena tarde. Nos vemos. 12 de la tarde con 43 minutos. Vamos a revisar noticias internacionales. Y quería comenzar, José, con... Estábamos hablando de las vacunas en el primer bloque y en algún minuto se habla de los dos países que mejor está yendo en términos de velocidad de vacunación. Ya. Israel y Chile. Que ahora claro. Chile está por sobre
Israel. Subimos el ranking.
Claro, pero Israel ya lleva mucho más porcentaje de población vacunada si nos ponemos ahí en los datos, digamos. Claro. Pero a los dos le ha ido
pero
muy bien.
Pero es rapidez, digamos, por cada 100.000 habitantes.
A los dos le ha ido muy bien. Hay temas también de Israel que ha llegado a acuerdos con laboratorios para hacer como un gran laboratorio su población para ir probando la vacuna, y eso le asegura también que ese ritmo y hay una disponibilidad de dosis. Y fíjate que el día de hoy Israel anunció que su ejército es el primero del mundo en lograr la inmunidad contra el COVID-19. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que su campaña de vacunación brindó a sus tropas inmunidad colectiva. Inmunidad colectiva, así lo establecen, contra el coronavirus, con lo cual se convierte en el primer ejército en llegar a esta situación. Después de 10 semanas, puedo decir que Israel tiene al primer ejército del mundo en alcanzar la inmunidad colectiva, dijo el mayor general Itzik Sturgeman, jefe de Dirección de Tecnología y Logística del Ejército. De acuerdo a este mayor general, hasta el jueves, alrededor del 81% de los militares en el país recibieron una vacuna contra el coronavirus, contrajeron la enfermedad en el pasado o ambas opciones, o sea, tienen inmunidad a través de la vacuna o inmunidad natural. Sabemos también ahí que el tema de la inmunidad es, ok, ¿cuánto dura? Esa es la gran pregunta. Pero en la práctica ellos dicen que el 81% del ejército está inmune. Sostiene este mayor general que el porcentaje le dio a las fuerzas, al ejército israelí, lo que se conoce como inmunidad colectiva o inmunidad comunitaria, en la que una parte suficientemente grande de una población determinada se encuentra protegida contra una enfermedad que ya no puede propagarse. Recuerda que el 80% es lo que indica...
Que es la inmunidad de rebaño, digamos, ¿no?
Claro, inmunidad colectiva entendido como inmunidad de rebaño. Lo que pasa es que aquí la OMS habla de la inmunización del 80% de la población. Aquí están hablando de una población de un subsector que es el ejército de Israel.
¿Pero que está aislada, por lo tanto, de
Ahí está. Ahí está el punto. Claro. O sea, ahí podrías tú decir...
¿Cómo podrías hablar de inmunidad?
Ahí tú podrías decir, sí. Claro, inmunidad colectiva no de rebaño porque el 81%, pero bueno, yo no conozco cómo son las condiciones del ejército de Israel, si viven aislados al resto de la población. Me imagino que no. El director médico del ejército, de hecho, aseguraba que esta inmunidad colectiva permitiría al ejército regresar a las operaciones más normales, aunque las tropas, aún tendrían que usar mascarilla, respetar la distancia social y cumplir con otras restricciones relacionadas con el coronavirus. Igual tienen que seguir con lo que se más que recomienda, lo que ya se necesita hacer en tiempos de pandemia, pese a que, a juicio de la autoridad, son el primer ejército en bloquear el coronavirus, ser inmunes.
Bueno, hablando de vacunas, las dudas que les contábamos al principio sobre AstraZeneca. Hay preocupación porque hay un grupo de países europeos que decidió suspender el uso de esta vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca como medida de precaución, porque salieron algunos temores relacionados con la supuesta formación de coágulos sanguíneos en los vacunados. Según informó hoy día la autoridad sanitaria, la suspensión se produce después de los informes de casos graves de formación de coágulos de sangre en personas que fueron vacunadas con la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, dijo específicamente Dinamarca a través de su Agencia Nacional de Salud, además de subrayar que por el momento no se puede concluir que hay una relación, en todo caso, entre la vacuna y los coágulos de sangre. El lunes, Austria anunció que había dejado de administrar también un lote de vacunas producidas por este laboratorio luego de la muerte de una enfermera que tenía 49 años y que padecía de graves trastornos de coagulación pocos días después de haberla recibido. De esta forma, otros países europeos también como Italia, Noruega, Lituania, Letonia, Luxemburgo, suspendieron inmediatamente la vacunación con la dosis de este lote que se entregó a 17 países, que incluía 1 millón de vacunas de AstraZeneca. Dinamarca entonces suspendió por su parte el uso de la vacuna, y una investigación preliminar de la Agencia Europea de Medicamentos también planteó que en todo caso no había relación entre la vacuna AstraZeneca y la muerte en Austria, y hasta ahora no hay pruebas, solamente son sospechas. La información disponible hasta la fecha indica que el número de trombolias en individuos vacunados no es mayor que lo observado en la población en general, digamos, casos en generales. Eso por lo menos dice esta Agencia Europea de Medicamentos. Y hasta el 9 de marzo solo se había notificado 22 casos de trombosis para más de 3 millones de personas vacunadas, digamos. Por lo tanto, no hay todavía antecedentes que hagan renunciar a la vacuna AstraZeneca, solamente una sospecha, sí, y una suspensión temporal.
Y se habla de un lote específico. Hay, claro, algunos países, estaba leyendo,
un lote con problemas.
Claro. Claro, hay algunos países como Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, que suspendieron, exacto, la inmunización con ese lote, pero hay otros países como Noruega e Italia que ya van a un tema de suspensión temporal hasta
que se sepa qué pasa con
hasta despejar las dudas, claro.
Bueno, a propósito de eso, el que no estaba muy contento con esta decisión, sobre todo de Dinamarca, es Boris Johnson. Recordemos que AstraZeneca está con la Universidad de Oxford, bueno, Oxford es de Reino Unido, y por supuesto Boris Johnson contestó a esta decisión de algunos países como Dinamarca, Estonia, Lituania, entre otros, que decidieron suspender la vacunación con AstraZeneca. Él dijo hoy a los medios de comunicación que Reino Unido va a continuar aplicando a su programa nacional de vacunas con este preparado. Dice: hemos sido claros en que el preparado AstraZeneca es a la vez seguro y efectivo. Cuando se pide a los ciudadanos que vengan a ponérselo, deberían hacerlo con confianza, indicó Johnson. Además, de hecho, dice, se está empezando a ver los resultados de este programa de vacunación en cuanto a números más bajos de casos registrados en todo el país, el número de muertes, el número de hospitalizaciones. Así responde entonces Boris Johnson a esta decisión que toman algunos países de parar por el momento la vacunación con AstraZeneca, producto de que podría, no está confirmado como decíamos antes, podría generar algunos coágulos. Bueno, por su parte, la Agencia Italiana de Medicamentos informó también que suspendió, como ustedes comentaban, temporalmente la vacuna por precaución, y la Agencia Europea de Medicamentos se encuentra estudiando los informes sobre los problemas de coagulación diagnosticados y podría emitir hoy o mañana, no se sabe cuándo, un consejo al respecto sobre el uso del fármaco en la Unión Europea. Así que todo está en stand-by con esta vacuna en Europa.
Oye, los quiero cambiar de tema. ¿Se acuerdan de esta foto tan polémica de Michelle Bachelet en esta reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con gente del gobierno, donde salía ella un poco sonriendo, y hubo críticas de organizaciones de derechos humanos que decían: no sé de qué se ríen, no sé de qué se junta con Nicolás Maduro, tomando en cuenta que la gente está sufriendo mucho ahí, que hay mucha violencia, claro, que hay torturas, hay prisión.
¿Cómo le sonríe a un dictador? Era la frase.
¿Cómo le sonríes a un dictador? Bueno, lo que se venía esperando hace rato era que hubiese un informe de Derechos Humanos de Naciones Unidas a propósito de una misión que se hizo respecto de lo que está pasando en Venezuela, y hubo resultados de esa misión, que denunció de hecho 200 asesinatos de la policía venezolana desde el mes de septiembre, ejecuciones extrajudiciales que persisten en ese país, donde las fuerzas policiales perpetraron más de 200 muertes desde septiembre. Eso fue lo que denunció la misión internacional de la ONU para investigar violaciones a los derechos humanos en medio de esa crisis política y humanitaria que vive Venezuela ya hace mucho tiempo. La portuguesa María Baliñas, presidenta de la misión, intervino ante el Consejo de Derechos Humanos para analizar la evolución de las libertades fundamentales en Venezuela desde que se presentara su primer informe en septiembre pasado, y señaló que la represión contra toda voz crítica, contra todo el que piense distinto en Venezuela, se mantiene. Sobre las ejecuciones extrajudiciales, una práctica que ya denunció la misión hace medio año, Baliña citó ejemplos como la operación policial que en enero pasado se lanzó en el barrio caraqueño de La Vega, una de las más letales hasta la fecha, dice el informe, en la que participaron 650 policías venezolanos y se perpetraron varios asesinatos. Citó en este sentido ejemplos como la detención también el 25 de febrero del parlamentario Gilberto Sojo en relación a las acusaciones de terrorismo, o también el mantenimiento del proceso penal contra un ex miembro de la Asamblea Nacional, que es Juan Requesens, acusado de delitos como intento de homicidio contra Maduro. Lo que dice este informe es: nos preocupa que su juicio se celebre a puerta cerrada, sin justificación aparente, subrayó Baliñas, quien también citó que se mantienen procedimientos penales en Venezuela en más de dos tercios de las 110 detenciones arbitrarias contra políticos disidentes, opositores, militares ya documentados en el informe anterior. Los retrasos en estos procesos, dice, han causado daños graves y en algunos casos casi irreparables, aseguró la presidenta de la misión, citando en este caso el ejemplo del indígena Salvador Franco, que murió de hecho en enero luego de más de un año que estuvo él en prisión preventiva y que no recibió ningún tipo de atención médica adecuada por parte de ese cautiverio. Se suma entonces este informe de derechos humanos de Naciones Unidas en contra de la represión que están viviendo muchos ciudadanos en Venezuela hace un montón de tiempo.
12:54, los quiero llevar brevemente a Reino Unido de nuevo, porque ayer nos quedó pendiente el tema ayer con la familia real, y bueno, hay repercusiones sobre la entrevista que conocimos a principio de esta semana del príncipe Harry con Meghan Markle. Hubo varias cosas que han pasado en el camino, pero lo que pasó hoy día es que el príncipe William respondió a estas declaraciones de Meghan y Harry, sobre todo en cuanto a esta situación racial que se ha generado producto del color que podría haber nacido Archie, el hijo de Harry y Meghan. Bueno, el príncipe William tenía una actividad hoy día, fue a visitar un colegio en Londres, y ahí por supuesto los periodistas le preguntaron: ¿qué pasó con tu hermano? ¿Realmente son una familia racista?, le preguntaron, y él dijo: no, nosotros no somos una familia racista, no he hablado todavía con mi hermano sobre esta entrevista, pero lo voy a hacer. Esas fueron las palabras, súper escuetas, del príncipe William respecto de esta entrevista que tanta polémica ha generado, que incluso tuvo que salir la reina a hablar sobre el tema y aclarar la situación del racismo y la situación mental de Meghan Markle. Y se dice también que la reina Isabel espera llamar durante esta semana, y quedan pocos días para que termine la semana, a Harry para hablar del tema y aclarar los hechos.
A mí, si mi abuela se enoja conmigo, me llama de una
al tiro y te tira la oreja.
Pero sabemos que aquí es distinto con la familia real británica.
Además que ellos ya están lejos, están viviendo en Los Ángeles hace un par de meses.
Pero desde Los Ángeles, déjala. Coa el Reino Unido.
De todas maneras.
Todo el mundo hablando del tema en todos lados.
Después de la entrevista con Oprah Winfrey, hubo una actividad pública del príncipe Carlos, y de hecho en la entrevista el príncipe Harry decía que él no le contestaba los llamados. Su padre. Y se le preguntó y...
Si son locos.
Sí.
Es que no queda mucho que hacer.
No comments.
Bueno, es que hubo muchas declaraciones... Sí. Bastante sabrosa respecto de cómo se manejaba la monarquía con la prensa, de que inventaban cosas, pero no fueron capaces de aclarar la verdad, decía Meghan, sobre ella y su estado de salud mental.
Pero entendiendo también un punto de la entrevista, que la estuve revisando porque no la vi completa, pero después la revisé completa, y efectivamente no se van contra los miembros de la familia real, sino contra quienes son parte de la corona como funcionarios, altos funcionarios de la
prensa,
corona.
En el fondo, que ve la prensa de la corona.
Por un lado la prensa y los que ven todo el tema de la el tema administrativo de la corona, que es la familia y todo lo que representa en términos de instituciones.
Bueno, uno
no se van contra la reina Isabel, de hecho.
Uno, después de ver la entrevista de Meghan Markle y Harry, uh-huh, uno al tiro se acuerda de The Crown y las conversaciones que tenía la hermana de la reina con la hija de la reina Isabel, y yo me imaginaba eso, y que se preguntaban, ¿y cómo va a ser el hijo de la reina?
O sea, de Meghan Markle. Y aparecía el jefe de Buckingham con bigotitos que llegaba, claro, y decía, no, lo vamos a arreglar así.
Lo vamos a arreglar con un comunicado.
Sí, pues.
Oye, pero que ha estado divertida esta semana con este tema.
No, pero debe ser terrible.
No, para ellos sí, pero para nosotros...
No, bueno, no deja de ser que son acusaciones bien graves. Y en Inglaterra, de hecho, también se hace la pregunta de si la aprobación a la familia real británica baja o no baja, o porque...
Siempre ha sido bien dividido.
Sí, claro.
Por el hecho de tener monarquía, finalmente.
Y desde los defensores de la monarquía británica dicen, oiga, es de las pocas monarquías que siguen...
En pie.
De siglos que sigue ahí.
Es verdad.
A diferencia de otra, hay otra monarquía quizá en otros países.
12:57. ¿Quieres dar algún dato económico?
Ya, tenemos la cortina.
Eso.
Dólar, hablemos de dólar. Hace tiempo que no hablaba de dólar.
Sí, fíjate. Y bajó, parece.
Es que hablaba más de cobre. Bajó el día de hoy, está bajando en el mercado nacional. Le digo al tiro que tenía la página y por supuesto ya se me fue, pero que tiene que ver mucho con la aprobación de este plan millonario, billionaire de...
$1.9 billones.
Así es, de el gobierno de Joe Biden para enfrentar lo que es la crisis económica derivada de la pandemia, pero por sobre todo eso también ha tenido impacto a nivel internacional. Es una caída del dólar en Chile, pero que se está dando a nivel internacional a esta hora, por supuesto, no me abre la página. Ahora me abrió, está cayendo 7 pesos. El tipo de cambio aquí en Chile está ubicándose en los 717 pesos.
Mira, bajó más. Yo me quedé, ahora estaba viendo y se me quedó pegado, claramente 728 en la mañana.
Claro, en algún momento estaba en 720. Aquí la depreciación del billete verde ha sido durante la semana, la fortaleza del peso chileno también, las mejores expectativas de crecimiento, pero por sobre todo los efectos de este plan fiscal del gobierno de Biden, que se espera sea un paquete que impulse la recuperación económica de Estados Unidos y a su vez genera importantes caídas a nivel dólar, del dólar a nivel global. ¿Por qué? Brevemente, obviamente hay un tema más profundo, pero como el dólar es activo refugio, cuando hay nubes negras, uno hace un cambio ahí en las inversiones y más bien va a comprar dólares. Cuando la situación se ve más positiva y hay una proyección, por ejemplo, en Estados Unidos, de que vaya a haber tiempos mejores producto de este plan que fue aprobado por el Parlamento, uno empieza a cambiar la mirada y el dólar empieza a depreciarse. Eso obviamente depende de muchos factores más, pero por el punto de vista de dólar Estados Unidos, plan fiscal, ahí está un poquito la explicación de por qué se ubica en 717 pesos.
12:59. Vamos a una pequeña pausa comercial. Antes, recordemos la pregunta del día. No sé si alguno de los dos la tiene a mano.
Sí, la tengo a mano.
A José, obvio.
Perfecto. Si se aprobara un tercer retiro de fondos de pensiones, ¿sacarías tu plata? Ha votado tanta gente en Twitter en este último momento. Después le vamos a dar los resultados, pero puede votar sí o no. Entre de inmediato y participe también en nuestra pregunta del día.
Vamos y volvemos en Ahora en Duna, aquí en la 89.7. No se vayan.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En cada elección, los vocales de mesa tienen un rol fundamental. Por eso, este 11 de abril, nuevamente contarán con kits y medidas sanitarias para unas elecciones más seguras. Las nóminas de vocales de mesa designados por las juntas electorales se publican el 20 de marzo y el plazo para presentar excusas ante las juntas electorales es del 22 al 24 de marzo. Infórmate en Cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
Una de la tarde con 3 minutos, seguimos revisando informaciones en Ahora en Duna, cuando en Santiago tenemos cielos cubiertos y 24 grados de temperatura. Ya está con nosotros y con chaleco puesto Quique Yávar para revisar las principales informaciones. Quique.
Al cumplirse 3 años de su mandato, el presidente Sebastián Piñera hará un balance público en el Parque Mahuida de la Reina. Se espera que el mandatario se refiera a los desafíos relacionados con la economía y el COVID-19 en un mensaje a la nación que sería emitido a esta hora. Y durante la tarde, el mandatario se reuniría por Zoom con el Consejo de Gabinete Ampliado, que integran ministros y subsecretarios. Llegaron hoy a Chile más de 200.000 dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Este cargamento llegó en la mañana, cerca de las 7, desde Bélgica y corresponde al octavo envío de las vacunas Pfizer en aterrizar en nuestro país y el 13º si se consideran las dosis de Sinovac. Junto a esto, el gobierno anunció que la vacuna de CanSino ya solicitó la autorización al Instituto de Salud Pública para poder administrar el componente en el país. Según un estudio elaborado por la Superintendencia de Pensiones, un eventual tercer retiro de los fondos previsionales provocaría una disminución promedio de un 29% en el monto de las pensiones entregadas por las administradoras. Junto a esto, según esta proyección realizada, de concretarse la iniciativa, se sumarían 3 millones de personas que quedarían sin saldos en sus cuentas de ahorro individual. Dinamarca, Italia y Noruega suspendieron la aplicación de la vacuna de AstraZeneca e investigan si influyó en casos de trombosis en pacientes. La Agencia Europea del Medicamento ha iniciado este sumario para determinar si los problemas de salud están relacionados a la inoculación, mientras que el gobierno británico salió a la defensa del fármaco asegurando que es segura y efectiva y que sigue contemplada dentro de su plan de vacunación. Está más relacionado, la Agencia Europea del Medicamento dio su respaldo científico a la vacuna desarrollada por Janssen, la filial al de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. La conclusión científica de la EMA da luz verde para que la Comisión Europea pueda emitir una licencia del uso del inmunizante que requiere una sola dosis en los países de la Unión Europea. Arturo Vidal deberá someterse a una cirugía en la rodilla izquierda. El Inter de Milán informó en un breve comunicado que el volante chileno deberá pasar por el quirófano mañana para tratar un dolor en los meniscos.
Gracias, Quique, por los titulares.
Sí, ustedes.
Buenas tardes. 1:05, partimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna. En un hecho calificado como histórico, les cuento que el Instituto Nacional va a abrir el próximo lunes y de manera presencial vacantes para poder recibir a cerca de 250 alumnas por primera vez en los 207 años que tiene de historia este establecimiento. La Municipalidad de Santiago, que es sostenedora, recordemos, de este establecimiento, informó que logró la autorización del Ministerio de Educación para que el establecimiento pase a ser solo de varones a mixto, de hombres y mujeres. Las alumnas podrán ingresar a séptimo básico mediante un proceso de admisión extraordinario que se va a desarrollar mediante un registro público que va a asignar vacantes por orden de llegada, como establece el sistema de admisión escolar. Según lo que decía el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, es que esto es un hito histórico, el más importante de los 207 años de vida que tiene el Instituto Nacional, gracias a las gestiones realizadas por la municipalidad para dar cumplimiento a los que le pidió la propia comunidad educativa y que asumieron como un compromiso por primera vez el baluarte de la educación pública, decía el alcalde Alessandri. El jefe comunal también aseguró que para lograr el nuevo reconocimiento oficial por parte del Mineduc se invirtieron 297 millones de pesos en remodelar y mejorar completamente los servicios higiénicos y también los camarines, además de habilitar un especial espacio para estudiantes tal como lo establece la normativa. Así que no fue fácil hacer el cambio a mixto, tuvieron que pasar varios cambios por parte del Instituto Nacional y se destacaba este hito como parte de un hecho histórico por parte de la comunidad de la comuna de Santiago.
De hecho, en su momento hicieron una consulta también, sí, a la comunidad escolar, si se quería o no hacer ese cambio.
Fue bastante dividido, me acuerdo.
Sí, fue bastante dividido. A ver, va con los tiempos, no es el único establecimiento que ha terminado siendo mixto, obviamente depende de la mirada de cada uno. Eso sí, los problemas del Instituto Nacional no vienen de esa perspectiva, digamos, sino que vienen desde antes. El Instituto Nacional, dicho por gente que ha salido del Instituto Nacional, está en una situación súper compleja, bajado la matrícula, los resultados también, pasó en la PTU.
Sí.
Que es una parte, porque la PTU te muestra solamente una parte, pero no está fácil el tema Instituto Nacional. Así que ahí en una de esas esto puede tener un cambio, vamos a ver.
Que sea positivo finalmente.
Sí, pues, ojalá. Una de la tarde con 8 minutos, yo las quiero llevar a el tema pensiones. El tema pensiones está
bien debatida
muy...
esta semana.
Sí, a ver, entre la discusión inmediata que ingresó el gobierno al proyecto de reforma previsional, que actualmente está en la Comisión de Trabajo, las críticas de la oposición, de aquí para allá. Y esto de pensiones que iba a contar no tiene que ver con la reforma previsional, sino con el eventual tercer retiro del 10%. Proyecto, que hay tres proyectos a estas alturas presentados para el tercer retiro del 10%, y también ideas como la que lanzó el candidato presidencial y candidato presidencial, pero ya no el candidato alcalde y actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con respecto a utilizar como alternativa el seguro cesantía, los fondos del seguro cesantía para de alguna manera no tener que recurrir a este tercer retiro del 10%. Hay un oficio que presentó el diputado Camilo Moral. ¿Recuerda ustedes que reemplazó de hecho a Mario Desbordes en este puesto? Quien consultó a la Superintendencia de Pensiones sobre el impacto que provocaría el sistema de pensiones que el Congreso vise por tercera vez un retiro del 10%. Positivo, porque finalmente con cifra en mano, ¿cuánto es el impacto que generaría esta nueva iniciativa? Y según el balance que hizo la superintendencia, este eventual tercer retiro provocaría una disminución promedio de un 29% en el monto de las pensiones entregadas por las administradoras. Es decir, ve que podría haber un impacto de cerca de un 30% de baja promedio, ojo, en las pensiones. Son tres proyectos los que actualmente están en la mesa, que apuntan a que los afiliados nuevamente puedan hacer uso de sus ahorros previsionales. Aún ninguno ha iniciado su tramitación parlamentaria, se ha declarado admisible uno de ellos, si no me equivoco. De acuerdo al análisis de la superintendencia, en base a los saldos de enero de 2021, y asumiendo que todos los afiliados retiren el máximo permitido para cada uno de ellos, se da en ese techo, digamos, podrían salir del sistema 18.882 millones de dólares, lo que representa el 9,1% del total de fondos de pensiones al 31 de enero de este año. Hay toda una distribución que entrega en este balance, pero finalmente lo que indica la superintendencia es que se observaría una disminución de casi 29% en promedio en el monto de las pensiones producto de los tres retiros, o sea, este que se está consultando y los otros dos, que recordemos tienen una extensión de un año. Es decir, si uno no ha retirado ningún ahorro previsional, todavía puede aspirar al primer retiro.
Claro.
Después podría aspirar a un segundo retiro, y si se visa el tercero, podría aspirar a un tercer retiro. Se habla de que el promedio del monto a retirar sería de 46,2 UF, 1,3 millones de pesos, mientras que la mediana sería de 35 UF, 1 millón. Adicionalmente, la superintendencia dijo que informa que en base a los saldos de enero de 2021, 3 millones de personas podrían retirar todo su saldo en un tercer retiro, todo su saldo, o sea, lo que le queda, considerando que ya hay 2.800.000 personas que con el segundo retiro que entiendo ya, quedaron sin saldo. Que obviamente ese saldo va renovándose si tiene trabajo, si está cotizando, pero esa era por lo menos la cifra que estaba en el verano. En las vacaciones, digamos.
1:11, seguimos revisando las noticias. Uh-huh. Hoy es un día importante para el gobierno, se cumplen 3 años de su gestión, 3 años que del mandato del presidente Sebastián Piñera, que han estado marcados por una cantidad de crisis, por el 18 de octubre y nuestro estallido social, también por la pandemia y por la forma en la que de alguna forma los gobiernos en el mundo han tratado de gestionarla. Bueno, hoy se cumplen estos 3 años de gobierno, solamente queda este año y termina la gestión del presidente Sebastián Piñera, y para esta ocasión él va a hacer un balance público en un ratito más, de hecho, en los próximos minutos, era como pasado a las 13 de la tarde, y además va a tener una reunión con su gabinete, con sus ministros y sus subsecretarios. Él debería estar ya instalado en el Parque Maguida, donde va a ser esta exposición, y se espera que haga un balance de estos 3 años, que va a estar enfocado en la reactivación económica, en las medidas para ir en apoyo a la clase media, a la pandemia del COVID-19 y también el proceso de vacunación que se lleva adelante. Va a estar, de hecho, en su exposición con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con el ministro de Hacienda, con el secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, Sexpress Juan José Osa, que lo ha pasado mal esta semana con las negociaciones por el tema de la elección de abril, con Carla Rubilar, que es de Desarrollo Social, y también con el ministro de Salud, Enrique Pari, razón por la cual, tú lo decías más tempranito, se va a retrasar el reporte sanitario para que estén todos juntos en esta conferencia que da el presidente Sebastián Piñera, donde además, lo que yo les decía, a las 6 de la tarde convocó a través de Zoom a sus ministros y sus secretarios para discutir los desafíos que vienen en este año, que es un año 100% electoral, históricamente electoral, donde ya muchos hablan del pato cojo y de que va a ser cada vez más difícil poder sacar adelante algunos proyectos de ley pendientes en un contexto tan complejo de elecciones. Así que en un ratito más tenemos al presidente Sebastián Piñera. Queremos hablar sobre el tema y sobre estos 3 años de gobierno, y para eso ya tenemos en línea a Roberto Isikson, que es director de la encuesta CADEM. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Roberto, bueno, se cumplen 3 años, como le decía la José Soto, del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo lo ves tú? Yo estaba pensando mientras hablaba la José y daba cuenta de todos los hitos importantes que, a mi parecer, yo creo que la jugada de las vacunas le puede jugar a favor, ¿o no?, al terminar su gobierno.
Yo creo que efectivamente este último año, que en general para los gobiernos es el año de la recuperación, es donde empiezan a mejorar de forma paulatina sus niveles de aprobación con respecto al año 2 y al año 3 sobre todo, va a estar condicionado a cómo avanza el plan de vacunación, si es que ese plan de vacunación se empalma con una recuperación económica y sobre todo del empleo, que es lo que más le importa al ciudadano finalmente, y de alguna manera también a cómo se desarrolla el proceso electoral. Yo creo que esas son las 3 claves de lo que vamos a tener que estar atentos en este último año. Ahora bien, siempre entendiendo que el presidente viene desde algo que quizás ya nos olvidamos, que es importante. Uno es que Piñera a comienzos del 2018 partió con un 60% de aprobación.
Sí.
Aprobación que prácticamente no había tenido ningún otro presidente a comienzos de su gobierno, con esta promesa de los tiempos mejores, que quedó evidentemente pulverizada después de la crisis social de octubre. Es el presidente que partió con la mejor aprobación en su primer año de gobierno, y es el presidente que ha tenido la más baja aprobación desde 1990, en medio de la crisis social de octubre, solo 9% de aprobación. Y por lo tanto, este último tramo del año está igual condicionado a el desgaste que tiene la imagen presidencial generada desde la crisis de octubre, que no ha podido recuperarse del todo. Uh-huh. La aprobación ha tendido a mejorar a comienzos del 2020 con la crisis del coronavirus, después volvió a caer con los retiros del 10%, había estado mejorando las últimas 6-7 semanas desde el inicio del plan de vacunación, se volvió a caer esta semana, o sea, sigue estando inestable la gestión de la aprobación al presidente Piñera. producto de esta carga que trae desde el 18.
Roberto, y también como que se demuestra algo que es sabido con respecto a la administración Piñera, también recordando la que le fue la primera administración, que es los beneficios, los réditos que le da en términos de aprobación el concepto de gestión. Finalmente, la gestión es lo que más destaca del gobierno, a diferencia de otros elementos que finalmente le pueden jugar en contra.
Efectivamente, los atributos más positivos de Piñera siempre han sido la capacidad de gestión y la capacidad la capacidad de solucionar problemas, de gestionar el gobierno y también de enfrentar crisis. Uh-huh. Esos atributos pasaron por muy mal momento durante la crisis de octubre del 2019. De hecho, era la primera vez en 10 años que esos atributos estaban más golpeados que los otros atributos, como cercanía, como confianza, que estaban en niveles bajos, evidentemente. Pero era la crisis de octubre le pegó al presidente Piñera en esos atributos que eran, en su esencia, los que explicaban la razón por la cual había sido elegido presidente, no solo en el 2017, sino que también antes, digamos.
Claro.
Y esos atributos han ido mejorando gracias a la gestión de la pandemia, gracias al plan de vacunación, pero de nuevo de forma muy paulatina. De hecho, nosotros mismos monitoreamos semanalmente la aprobación a la gestión del gobierno frente a la pandemia, y esta semana llegó un 52%. O sea, si decimos que el gobierno tiene una aprobación a la gestión del coronavirus de 52% y Piñera está en un 20%, son 30 puntos de diferencia. Uh-huh. entre una y otra. Y esos 30 puntos están dados, de alguna manera, por esta carga emocional que viene dada o se viene arrastrando desde el 18 de octubre.
Estamos conversando con Roberto Isikson, director de la encuesta Academ. Roberto, ¿qué se espera para este año en la gestión del presidente Sebastián Piñera? Porque se habla mucho de, por estar en año electoral, la dificultad para poder avanzar en algunos proyectos legislativos pendientes, en que varios de sus parlamentarios un poco se van a empezar a desordenar, también los alcaldes sí, oficialistas, incluso algunos ministros, digamos.
Como decía al comienzo, este último año es el año de la recuperación. El año 2 y el año 3 de estos gobiernos son en general malos años en términos de capital político. Uh-huh. La desaprobación llega a sus niveles más altos, la aprobación llega a sus niveles más bajos. Y en general lo que se ha dado es que durante el último año empiezan a recuperar la aprobación, no para alcanzar lo que comenzaron, pero sí para estabilizarse en torno a un promedio anual de los 4 años. Uh-huh. De hecho, si ustedes se acuerdan del último gobierno de la presidenta Bachelet, la tendencia es exactamente la misma. La presidenta Bachelet comenzó a mejorar a comienzos del año 4 gracias primero a la aprobación de la graduación universitaria, gracias a la aprobación de la ley de aborto intercausales principalmente. Y terminó saliendo con una aprobación cercana al 35%. Eso le pasa a todos los gobiernos. Entonces, la pregunta que por así decirlo está pendiente hoy día, si es el gobierno del presidente Piñera, va a lograr iniciar ese proceso. O sea,
ahora, todos los gobiernos, claro, uno no podría decir que todos los gobiernos son iguales, pero a este gobierno hay que ser claro, le han tocado dos cosas que a ninguno le tocó, digamos. Primero la pandemia, a nivel internacional, y el estallido social, que es algo que también hace la diferencia. Finalmente, uh-huh, la pega del gobierno es abordar lo que se venga, pero claramente hace la diferencia con respecto a otras administraciones.
Completamente. Yo me refiero, en el fondo, más que a hacer la comparación de cada gobierno tiene contextos diferentes, digamos.
Sí, claro.
Yo me refiero más bien al ciclo, ¿cierto? Uh-huh. El primer año de gobierno es el año de la luna de miel.
Claro.
El segundo y el tercer año es lo que nosotros decimos como la fase del invierno. Uh-huh. Todo es malo.
Todo malo, claro.
¿Cierto? Todo malo. Y luego viene el cuarto año, que es el año de la recuperación. Y todos los gobiernos enfrentan ese año de recuperación. Y la velocidad de recuperación va a depender de lo que sembraste, es decir, de tu programa de gobierno, uh-huh, y también va a depender de cómo vas gestionando las coyunturas. En este caso, la siembra de este gobierno no viene buena.
Ya. No viene ni buena siquiera por el proceso de vacunación.
No viene buena porque viene muy marcada por el 18 de octubre.
Claro.
El proceso de vacunación le permite al presidente, desde mi punto de vista, una oportunidad para iniciar ese proceso de recuperación. O sea, les pongo un ejemplo.
Pero no te saca lo el que impulso. Es el más que fantasma, lo que es la crisis institucional y el tema de el tema de seguridad, no, violencia y otras cosas.
No te la saca. No. Les pongo un ejemplo. En diciembre del año pasado, el presidente Piñera estaba en un 12% de aprobación. Solo 12%. El nivel más bajo había llegado a comienzos del 20 con 9%. Uh-huh. Esos son efectos de la crisis de octubre.
Claro.
Entre diciembre del año pasado y ahora, que ya está en 20%, ha recuperado 8 puntos, llegó a estar en 24%, casi 12 puntos. Y esos 12 puntos son efectivamente mejores condiciones económicas de la ciudadanía y específicamente el plan de vacunación.
Claro.
Si es que el presidente tiene la capacidad de sostener esta aprobación del 20% o de seguir mejorando su nivel de aprobación para llegar a un 30%, a un 35%, va a depender, desde mi punto de vista, de que termine de forma exitosa el plan de vacunación, de que empiecen a disminuir de forma efectiva los casos de contagio del coronavirus y que se cruce eso con una recuperación significativa del empleo. Ahora, es cierto lo que ustedes dicen, que este año es particularmente complejo para aprobar proyectos de ley, por ejemplo. El gobierno, salvo la reforma de pensiones, no tiene ningún otro proyecto de ley. ¿Por qué? Porque su programa de gobierno original quedó, de alguna manera, deshecho después de la crisis de octubre. Entonces, la única batalla legislativa importante que le queda al gobierno hoy día es la reforma previsional. Y yo veo que a un mes de una elección constituyente veo muy poco probable que ese proyecto pueda aprobarse en la Cámara. Y es cierto también que este gobierno no solo enfrentó la crisis social y la crisis del COVID, yo le sumaría la tercera. Este es el primer gobierno desde 1990 que enfrenta un proceso electoral con un plebiscito para reformar la Constitución y una convención constituyente que va a estar en funcionamiento desde el 11 de abril en adelante. Y eso evidentemente hace que el poder de alguna manera se redistribuya, la capacidad del control de la agenda se redistribuya. Ya no va a estar la agenda exclusivamente en manos del gobierno, vamos a tener un gobierno, una convención constituyente y un congreso funcionando en paralelo, digamos.
Claro. Claro.
Bien. Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que estés muy bien.
Encantado, que estén
bien. Muchas gracias.
Chao, Roberto, que estén muy bien.
Bueno, a propósito, ahora el presidente Sebastián Piñera está anunciando bono clase media y préstamo solidario.
Oye, les quería comentar, antes de irnos, aprobado y despachado ¿ya? la ley de elección en 2 días.
Mira, ya, qué rápido. Sí. Bien, sábado 10. 11 domingo 11 de abril.
Va a ser un fin de semana harta pega.
Oye, les cuento los resultados de la pregunta del día. Dice así: si se aprueba un tercer retiro de fondos de pensiones, ¿sacarías tu plata? ¿Sí o no? Sí, va ganando con un 60% de los votos. Pueden seguir votando en nuestras redes sociales y en Duna.cl.
Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y la tercera presenta autoclt.com, el marketplace más completo de Chile. Conoce el nuevo sitio para comprar y vender tu auto de la manera más simple y segura en autoclt.com.
Ya nos vamos, pero antes, como siempre, los dejamos invitados a que se conecten a las 20:30 horas de hoy y de todos los días, porque los invitamos a seguir nuestros lives en Duna Constituyentes con Polo Ramírez, para que conozcamos a nuestros candidatos de cara a las elecciones del 10 y el 11 de abril. Hoy vamos a estar con la candidata de la Democracia Cristiana, Mariana Elwin, del distrito 11, que son las comunas de Peñalolén, La Reina, Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes.
Ya pues, nos vamos. Viene a continuación la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.
Chao. Buenas tardes.